Cuando cometes un error grave, ¿qué es lo primero que haces? ¿Ocultarlo, justificarlo o confesarlo? Hoy exploramos por qué la tercera opción, aunque la más difícil, es la única que realmente nos libera. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Seguimos nuestro viaje fascinante por el libro de los libros, la Biblia. Allí se muestra la vida como un camino donde muchas veces tropezamos como seres humanos. Es entonces cuando la culpa nos atormenta y no hallamos salida.
Sí, Kimberly, y todos hemos experimentado ese sentimiento alguna vez, ¿verdad? La sensación de haber fallado y no saber cómo remediarlo.
Exactamente, David. Sin embargo, Dios nos ofrece una respuesta que nos libera totalmente. El recorrido que estamos haciendo por el libro de los Salmos continúa. En esta ocasión, nos acercamos a dos salmos que hablan del perdón. El 32 y el 51.
Dos textos poderosos que han consolado a millones de personas a través de los siglos.
Cierto, ambos textos, aunque escritos en contextos distintos, se entrelazan en un viaje espiritual que va desde el dolor del pecado hasta la alegría de la restauración divina. El tema que traemos hoy es la hora de la confesión. Hola, Johnny. ¿Estás preparado para el recorrido de hoy?
Por supuesto que sí. Saludos, David, Kimberly, amigo y amiga que nos acompañas en esta nueva senda.
Johnny, ¿por qué algunos dicen que el Salmo 51 precede al 32?
Buena pregunta. En el título del Salmo 51 dice «Al músico principal». Salmo de David, cuando Natán el profeta fue a hablar con David por causa de su adulterio con Betsabé. Seguramente recordarás la historia del adulterio del conocido rey David, que ya comentamos aquí en Misión 66 cuando estudiamos los libros de Samuel. Y aquí en el Salmo 51 vamos a ver la experiencia espiritual de David cuando su conciencia fue despertada por el profeta Natán.
Parece que iba a ser un amargo despertar.
Nosotros tenemos hoy una humanidad nerviosa, una humanidad en depresión, una gran cantidad de personas con mucha capacidad, con muy buena formación, pero a veces incapaces de lidiar con las cosas más básicas de la vida, y entre ellas está el problema del pecado, el problema de la conciencia, la cuestión de la confesión y del perdón. Es exactamente de eso de lo que estos dos salmos hablarán aquí para nosotros.
Es fascinante cómo textos escritos hace miles de años siguen hablando a problemas tan actuales como la ansiedad y la depresión.
Cuando David se sintió afligido por la palabra divina del profeta Natán, entonces presentó la oración de confesión de sus pecados y su pedido de perdón a Dios. Le echaremos una mirada a los versículos del 1 al 4 del Salmo 51. Una vez más, recurro a ustedes, Kimberly y David, para que lean este pasaje, por favor.
Bueno, siempre estamos listos y preparados para leer. Dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado.
Y continúa el texto diciendo, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable.
Esto es muy significativo, y aquí observamos que al contrario de la reacción que muchas veces tenemos de manera muy natural, de solo protegernos, negar la realidad e intentar encontrar explicaciones que disminuyan nuestra culpa, la actitud correcta es apelar a la gran misericordia de Dios.
Es cierto que tendemos a justificarnos, ¿verdad? Buscamos excusas o minimizamos nuestras faltas.
Así es. Todo empieza con el reconocimiento del pecado y de la maldad. Tú sabes que no sirve de nada reprimir la conciencia moral que Dios puso dentro de nosotros. Muchas personas dicen hoy que nuestra sociedad durante mucho tiempo reprimió los instintos, reprimió la sexualidad. Hoy tenemos la presión de la conciencia. Parece tabú hablar de pecado, hablar de los propios errores.
Es como si tuviéramos miedo de enfrentar nuestras propias acciones.
David, con gran libertad, habló clara y abiertamente sobre sus transgresiones y expuso su pecado. Delante de la sentencia del pecado, solo nos queda un camino: el amor y la misericordia. No hay remedio verdadero contra el pecado, contra la culpa que daña, que no sea amor y perdón. Exactamente eso es lo que encontramos en el Dios de la Biblia.
¿Estás diciendo que el universo no es un simple sistema de causa y efecto?
Exacto. El universo no es una máquina cerrada donde el ciclo se establece como una línea de producción. No. El amor de Dios es el único remedio para el pecado mortal. Y aquí vamos a ver esa conciencia y la apelación a la misericordia de Dios, reconociendo que Él tiene todo el derecho de juzgar. Y esa conciencia todavía se amplía porque no solamente se reconoce el propio pecado, sino que se reconoce la naturaleza problemática que heredamos de nuestros padres. El versículo 5 dice: «Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado».
En ese estado llegamos todos a este mundo, pero una gran mayoría no lo ve así ni lo reconoce.
Eso es muy cierto. Sin embargo, él allí deja demostrada claramente la verdadera naturaleza humana tan rechazada y negada en nuestros días, de que somos pecadores por naturaleza y necesitamos desesperadamente de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios. Y de esa manera, él describió todo su dolor mientras manifestaba su pecado.
Y parece que David fue más allá de reconocer acciones individuales, ¿verdad? Está hablando de algo más profundo.
Él dijo en los versículos del 8 al 12: «Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien, borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte».
Esa fue una profunda petición de perdón al Señor.
Querido oyente, tú que nos escuchas, debes saber que todo lo que no está resuelto y que daña nuestra conciencia solamente tendrá plena solución cuando abramos el corazón delante de Dios, reconociendo absolutamente nuestra culpa y humillándonos delante de nuestro gran Señor y Salvador.
Y después de esa confesión, ¿qué sucede con David?
Bueno, ante esa situación, él se fue recuperando y volviendo a Dios, y dijo en el versículo 13: «Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Solamente quien experimenta el perdón naturalmente va a perdonar y a traer esa palabra de consuelo y esperanza a los demás».
Ah, por eso en el versículo 14 dijo: «Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza».
La experiencia vivida le permitió ayudar a otros, guiándolos por el camino correcto.
Sí, y de hecho reconoció lo que era importante. Es interesante porque incluso del versículo 17 en adelante muestra la verdadera religiosidad. Versículo 17: «Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado».
Y el versículo 19 dice: «Te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con los holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar».
¡Guau! Parece que David está hablando de algo más profundo que simples rituales religiosos.
La religión que surge de la neurosis, de la culpa, del corazón que no tuvo su situación resuelta, se convierte en una religión mecánica, en una religión basada en el mérito humano, una religión formal y vacía de verdadero significado. La gran maravilla de la gracia de Dios se manifiesta cuando experimentamos la hora de confesión, el reconocimiento del pecado y la alegría extraordinaria del perdón.
Es una sensación de alegría y alivio para el ser humano.
Por eso el Salmo 32 muestra esa celebración extraordinaria. Mira cómo David habló en los versículos 1 y 2, después de que su corazón fue curado, de que su herida fue cerrada y de haber experimentado la gran liberación que procede del perdón después de la confesión. «Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño».
Ese es un contraste interesante con el tono angustiado del Salmo 51. ¿No crees, Johnny?
Sí, claro. Eso fue algo interesante. Luego, en los versículos del 3 al 5, dijo lo siguiente. David, ¿podrías leerlos para nosotros, por favor?
Sí, dice, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Aquí vemos que enfatizó el perdón de su pecado. Dijo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Lo más extraordinario es que Dios tiene gran placer al perdonar. Su naturaleza amorosa, de hecho, alcanza nuestra conciencia no solamente para acusarnos, sino también para recuperarnos, como un médico que no solo diagnostica, sino que ofrece la cura.
Cierto, porque la gran verdad es que somos perseguidos por nosotros mismos, por nuestros temores que nos colocan en una situación de mera preservación personal peligrosa que en verdad significa nuestra destrucción. Basta con asumir el error, basta con reconocerlo delante de Dios, confesarlo y disfrutar del perdón. Y la gran esperanza es que Dios trabaja en esa dirección. Y esto es lo que dice el salmista en los versículos 6 y 7. Kimberly, ¿los puedes leer, por favor?
Dice, por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me libras de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de libertad.
Y este salmo termina dando una gran advertencia. En el versículo 9, una especie de direccionamiento, puede que no sea de muy buen agrado para nuestros oyentes, pero seguramente muy útil y práctico. No seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer. Creo que todo el mundo ha entendido esa frase, y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo.
Una comparación bastante directa, ¿no es así?
Sí, claramente dice, deja de ser necio. ¿No ves que el único camino para la salvación es el perdón? El único camino para la conciencia es la confesión. Y el versículo 10 dice, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él.
La misericordia del Señor es infinita.
Exactamente. Tenemos un Dios misericordioso. Ante ese perdón, ante esta limpieza profunda, ante ese alivio de la conciencia, solamente se puede terminar el salmo del modo como termina en el versículo 11. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Sí, ellos son aquellos que entenderán el momento de la confesión y alcanzarán pleno perdón.
¿Has experimentado el peso de la culpa? ¿Te has preguntado si hay verdadero perdón para tus errores? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 y hablemos del asunto.
O escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Esperamos tu mensaje.
También puedes solicitar el libro Misión Salmos. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega hasta ti por cortesía de esta estación.
Ahora llegamos al momento de las preguntas. Quiero empezar con el Salmo 51. Allí en el versículo 4 dice que David pecó contra Dios. Pero comentaste que el Salmo está escrito porque David pecó contra Betsabé y Urías. Después de todo, ¿contra quién pecó en toda esa historia?
Muy buena observación. De hecho, el Salmo dice con bastante claridad que él pecó contra Dios. Además, hasta llama la atención porque el texto dice, contra ti, y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo.
Parece una contradicción, ¿no?
La cuestión es el gran debate que tenemos hoy. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es hacer algo mal? ¿Por qué nuestra sociedad está en una gran crisis? Porque nosotros ya no tenemos parámetros. Como bien decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, si Dios está muerto, todo está permitido.
Uf, ahora entiendo por qué el mundo está como está. Entonces, ¿sobre cuál fundamento nos paramos?
Lo dicho aquí del Salmo y en la Biblia es que la razón por la cual alguna cosa sea correcta o no está fundamentada en el carácter santo de Dios. Por lo tanto, presta atención. Todo lo que hago mal puede ser contra una hormiga, contra una mula. Eso es pecado contra Dios. Entonces, quien destruye el campo, peca contra Dios. Quien le pega una paliza a un niño, peca contra Dios. Quien incumple la ley de tráfico, peca contra Dios, porque Él es el fundamento de toda ética y de toda justicia.
Entonces, cualquier acción incorrecta, aunque afecte directamente a otra persona, es ultimadamente un pecado contra Dios.
Correctamente, el Salmo focaliza eso. Es decir, el pecado no fue simplemente contra un ser humano finito y limitado, sí lo fue, sino que lo más grave es que fue contra el Señor absoluto del universo, la base, la fuente de toda justicia y verdad, que es el propio Señor y Creador.
Así que el pecado no es solo un mero error. El pecado es una cosa muy seria. El versículo 5 dice que David nació en pecado. ¿No es esto un poco exagerado?
Pues sí, ese texto merece una consideración muy especial, porque hasta puede ser mal entendido. Este texto, en una versión más antigua, dice: «Nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre». La Nueva Versión Internacional de la Biblia hace una traducción que evita una comprensión indebida del texto. «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre».
¿Qué quiere decir realmente?
Lo que algunas personas incorrectamente entienden en un texto como ese es que lo que lleva al nacimiento es pecaminoso en sí mismo, o sea que la concepción, que la propia sexualidad en sí, la unión entre hombre y mujer que trae al nacimiento del niño, sería esencialmente pecaminosa. Cuando David dijo, «Yo fui formado en la maldad», no estaba diciendo eso.
¿Cuál es el contexto del Salmo, Johnny?
En realidad es la conciencia de su pecado. Él reconoció lo que hizo mal. Analizando con un poco más de profundidad, la pregunta es, ¿por qué lo hice mal? Y la respuesta es, porque por naturaleza tengo una disposición para pecar.
O sea, no estaba hablando de su concepción, sino después de haber nacido, crecido y creído. O sea, ya era una persona que racionalizaba.
Por supuesto, ya era un adulto. Entonces él dijo, la culpa no es del vecino ni de la sociedad. La culpa es mía. Yo elegí hacer lo incorrecto porque tengo una naturaleza con la cual vine al mundo. Yo nací pecador. Esta es la famosa doctrina cristiana del pecado original. Somos todos hijos y descendientes de Adán y nacemos con una inclinación a desobedecer la ley de Dios. Por eso la cuestión del perdón y el pecado es algo mucho más profundo.
No es solamente que seamos perdonados por nuestros errores, sino que seamos redimidos y trabajemos por Dios a partir de nuestra naturaleza.
Así que es una cuestión de defecto de fábrica, por culpa del universo caído en el que vivimos. Y eso fue lo que David pretendió enseñarnos aquí.
Pues bien, en ese momento de desesperación, al darse cuenta de su condición desde que nació, buscó un hisopo. ¿Qué es esto? Hisopo. Límpiame con hisopo. ¿Es algo que podemos comer o beber? ¿Puedo hacer té de hisopo y estar libre del mal?
Pues sí. De hecho, mucha gente lee ese texto y no saben con seguridad de qué se trata. En realidad, el hisopo es una planta, un arbusto. Algunos estudiosos, aunque no hay certeza absoluta, creen que su nombre científico es Hisopus officinalis.
Creo que estás hablando en idiomas extraños.
Puede ser, pero esa es la percepción de los especialistas. Esta planta tiene numerosos tallos pequeños y de ahí surgen flores blancas agrupadas, y con ese hisopo se podía hacer una especie de cepillo o algo así, que parece ser que se usaba en la limpieza, como una especie de pincel grande.
¿Una especie de limpieza?
Sí. Así que algunos dicen que cuando Cristo tomó vinagre, se le ofreció con un hisopo. Es como si fuese una especie de escoba, de mini escoba natural. Así que, como estaba ligado a la limpieza en la antigüedad, la idea de purificación con hisopo significaba purificar completamente, de manera total y absoluta.
Es importante explicar esto, o la gente empieza a imaginar que es alguna sustancia mágica que había en la antigüedad, y ese no es el caso.
Ahora, para terminar aquí, esa idea de perdonar que tanto señalabas y recalcaste en el primer momento, que solo el amor y el perdón son el camino. ¿Significa esto que cuanto más peco, más se me perdona? ¿Es este el mejor camino a seguir?
Pues fíjate, lo que dices es muy importante. Algunas personas tienen la dificultad de aceptar la idea del perdón diciendo, mira, el perdón va a favorecer lo malo, porque cuando la persona descubre que tiene una oportunidad, entonces buscará el perdón y después hará otras cosas malas.
Como si el perdón se convirtiera en un permiso para seguir fallando.
El problema de esa forma de pensar es que, primero, uno se imagina que el universo es una especie de máquina cerrada donde simplemente se paga y se recibe otra vez. El segundo problema es que la gente en el fondo cree en un proceso de irreversibilidad de la situación. La gran palabra de la Biblia, del Evangelio, es la palabra de esperanza y la palabra de quitar la máscara, porque aquí el asunto es el problema de la cuestión moral de la sociedad.
Entonces, ¿quién es el que se queda afuera al cerrar la puerta de la cárcel?
Bueno, eso nos lleva a otra pregunta. Si la gente puede ser sincera y abrir todo lo que ha guardado en la caja negra de su corazón, ¿quién se quedaría de pie delante de Dios? Por eso, cuando la Biblia dice que Dios puso todo el mundo debajo del pecado para usar con todo el mundo su misericordia, es lo siguiente. Se trata de una pandemia en la que todo el mundo está enfermo. Si te escondes para no recibir tratamiento, te mueres. Entonces hay que aceptarlo y la única manera de solucionarlo es medicándote. Sin perdón no hay solución y el único camino es pasar por la hora de la confesión para recibir esa salvación.
Gracias, Johnny. Gracias por la explicación. Tú que nos sigues, no te apartes porque en segundos te traemos la aplicación de nuestra Misión 66 especialmente preparada para ti.
Recuerda que siempre nos consigues en las redes sociales. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudarías si compartes con otros lo que publicamos.
Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. También te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp en donde estamos publicando más detalles de cada recorrido que hacemos.
Hoy en Misión 66 subimos otro escalón y nos detuvimos en los Salmos 51 y 32 para descubrir más claves para la vida.
Nuestro tema fue la hora de la confesión. Hemos hablado sobre la confesión, el perdón que nos da la salvación y la limpieza del corazón. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida después de estudiar este asunto?
David, Kimberly y tú que nos sigues, la gran verdad es que el limpio no es aquel que no se ensucia, sino aquel que siempre se lava. Imagínate si sales por la calle intentando escaparte de toda suciedad, de todo sudor, de toda impureza que puede llegar a tu cuerpo. Entonces te pasas el día corriendo y ves que mientras más lo haces, más sucio y sudado te pondrás.
Una analogía muy gráfica.
Sí, pero nos lleva al punto de que la única manera de llegar a la limpieza es darte una buena y refrescante ducha, porque limpio es aquel que se lava, y no aquel que no se ensucia. Esta es la lógica que tenemos en la palabra divina. Por eso, podrás tener perdón, pureza de corazón y salvación solamente después de la hora de la confesión.
Vimos claramente que el Salmo 51 clama al arrepentimiento y la purificación interior. Dice, purifica mi corazón. Mientras que el Salmo 32 celebra la paz que sigue al perdón recibido. Bendito el que no hace iniquidad.
Y esta misma dinámica se revela en los evangelios, donde Jesús ofrece su perdón al adúltero, perdona al leproso y exige a los que lo siguen que confiesen y crean en él para ser salvos, pues la gracia que lo hace posible se recibe solo a través de la fe en su sacrificio y se confirma cuando vivimos obedientemente a sus mandamientos.
Por eso te invito a creer en Jesucristo hoy, aceptar la gracia y el perdón que solo Él ofrece y así experimentar la libertad y la paz que te conecta con la esperanza que los salmos proclaman.
Quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo mantener mi fe en Jesús fuerte, especialmente cuando enfrento desafíos personales?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Te ayudaremos a encontrar las respuestas.
O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. No olvides solicitar el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Salmos.
También visita mision66.org. mision66.org. para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.